Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, vamos a empezar hablando de Emma Benavides, nada menos que la hermana de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ahora suspendida durante 6 meses por la Junta Nacional de Justicia. Ayer comentamos que un narcotraficante ha acusado a la hermana de la ex fiscal de la Nación de haberle ofrecido a través de un intermediario dejarlo en libertad a cambio de una suma de dinero. Ayer, después de una larga audiencia virtual, el juez supremo Juan Carlos Checkley realizó una audiencia para evaluar el pedido de archivamiento de la Fiscalía en la investigación contra la jueza superior Emma Benavides, hermana de la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides y otros magistrados por la presunta recepción de dinero a cambio de fallos para liberar a procesados por narcotráfico. Lo que llamó poderosamente la atención durante la audiencia de ayer fue la ausencia del fiscal Uriel Terán, a quien Patricia Benavides puso en reemplazo de Bersabé Redilla y quien solicitó al Poder Judicial archivar el caso de Emma Benavides. Como representante del Ministerio Público se presentó su adjunto, el fiscal Alcides Chinchay. Como ya lo habíamos detallado en Epicentro TV, la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios se mostró en desacuerdo con el pedido del fiscal supremo provisional Uriel Terán al Poder Judicial para que declare sobreseído y archivado el caso contra la jueza Emma Benavides, porque para eso lo puso ahí Patricia Benavides al señor Terán, para que le archive el proceso a la hermana. Luego de escuchar los argumentos de la Fiscalía, la Procuraduría Anticorrupción y de los abogados de los investigados, el juez supremo Juan Carlos Checkley dio por concluida la audiencia. Se van a poner en su conocimiento la oportunidad en la que vamos a expedir la resolución, dijo. Se espera que la decisión se conozca en los próximos días. ¿Archivará el caso de la hermana de Patricia Benavides a pesar de todo lo que se ha revelado en los últimos días? Bueno, pronto lo sabremos. Y en el Ministerio Público hay todo un reacomodo y una reorganización tras la suspensión de Patricia Benavides. Ahora Juan Carlos Villena es el nuevo fiscal de la Nación interino. Juan Carlos Villena Campana fue anunciado ayer lunes 11 de diciembre como nuevo fiscal de la Nación interino tras la suspensión de Patricia Benavides. Durante los últimos días, el fiscal Pablo Sánchez asumió el cargo de manera interina, pero luego declinó seguir al mando de dicha institución. Como se recuerda, Benavides Vargas ha sido señalada por el equipo de fiscales contra la corrupción en el poder como la presunta líder de una organización criminal que operaba desde la fiscalía a través de sus asesores, principalmente Jaime Villanueva, y en supuesta colusión con diversos miembros del Congreso de la República para fines políticos como la elección del titular de la Defensoría del Pueblo, la inhabilitación de la fiscal Zoraida Ábalos y remover a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Pablo Sánchez fue nombrado como fiscal supremo en 2005, por lo que su antigüedad le permitiría ser el reemplazante de Patricia Benavides en el Ministerio Público. Sin embargo, este magistrado renunció a la responsabilidad en una junta de fiscales supremos y eso permitió que Juan Carlos Villena asuma como titular interino de la Fiscalía de la Nación. Villena es abogado por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, lugar donde también cursó una maestría en Derecho Penal. Tiempo más tarde, este jurista cursó un doctorado en la Universidad San Martín de Porres y ahora tiene el gran reto de estar al frente del Ministerio Público durante una de las crisis más profundas por las que haya pasado la institución. Y hablando del Ministerio Público, la fiscal suprema Delia Espinosa se reincorpora a la Junta de Fiscales Supremos. La fiscal suprema Delia Espinosa se reincorporó a la Junta de Fiscales Supremos tras crisis en el Ministerio Público por el caso de Patricia Benavides. Espinosa Valenzuela había solicitado su reincorporación a la Junta Nacional de Fiscales Supremos por medio de una carta dirigida a Pablo Sánchez en la que señalaba que la crisis suscitada en el interior del Ministerio Público amerita adoptar decisiones inmediatas para garantizar la gobernabilidad. Ella escribió: pido mi reincorporación en razón a los graves acontecimientos que se vienen suscitando al interior del Ministerio Público, situación muy preocupante que amerita adoptar decisiones inmediatas para garantizar la gobernabilidad y estabilidad que nos exige la actual crisis institucional. Además, remarcó que es de vital urgencia mi reincorporación a la Junta de Fiscales Supremos con la finalidad de dotar de legalidad los acuerdos que se adopten ante la presente crisis institucional. El Ministerio Público dio a conocer que la decisión de reincorporar a Delia Espinosa se toma ante una grave crisis, ante una grave situación y contexto en el que se encuentra la institución en relación con la grave acusación que enfrenta Patricia Benavides, ex fiscal de la Nación, de encabezar una presunta organización criminal. Dice el comunicado de la Junta de Fiscales Supremos: a fin de salvaguardar y garantizar la gobernabilidad del Ministerio Público se ha tomado la decisión de dejar sin efecto el acuerdo de fecha 3 de noviembre del 2022, por el cual se designó a la doctora Delia Milagros Espinosa como representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones. En consecuencia, la señora magistrada se reincorporará a la Junta de Fiscales Supremos. Entonces, tras la salida de Patricia Benavides, la Junta de Fiscales Supremos queda integrada por el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, el ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y la recién reincorporada fiscal suprema, Delia Espinosa. Otra cosa que ha sucedido en el Ministerio Público es que Marita Barreto ha sido restituida como coordinadora del equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder. El fiscal supremo Pablo Sánchez, antes de dejar el cargo como titular interino del Ministerio Público, dispuso la reposición de Marita Barreto, luego de que ella fuera retirada de su cargo por Patricia Benavides en un intento desesperado por obstaculizar el operativo Valquiria 5, que finalmente se llevó a cabo y reveló una trama de compra de votos de congresistas a cambio de impunidad en la que Patricia Benavides tendría un papel central. Recordemos que como parte de su estrategia para acogerse a la colaboración eficaz, Jaime Villanueva aceptó ante el equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder que compró votos de congresistas para nombrar al defensor del pueblo, inhabilitar a la fiscal suprema Zoraida Ábalos e intentar destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y dijo además que todo lo hizo bajo las órdenes de la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Marita Barreto regresa entonces a la coordinación del equipo especial contra la corrupción en el poder, desde donde va a continuar con las investigaciones del caso la fiscal y su cúpula de poder. Estamos seguros de que en los próximos días y semanas iremos conociendo más detalles sobre este entramado de corrupción que alcanza a quien fuera hasta hace muy poco la fiscal de la Nación, o como la llamaban algunos políticos y periodistas, la dama de hierro o la mujer del siglo. Y Patricia Benavides además no se ha quedado tranquila con lo que está sucediendo, está peleando como gato panza arriba. Patricia Benavides le ha solicitado a la Junta Nacional de Justicia que revoque suspensión en su contra. Ayer Patricia Benavides le ha solicitado a la Junta que revoque la suspensión en su contra porque esta le impide ejercer el cargo de fiscal de la Nación por un periodo de 6 meses. Ella ha dicho en su pedido: en el plazo de ley interpongo recurso de reconsideración con la finalidad que se declare la nulidad de la resolución número 198-2003 pleno JNJ de fecha 6 de diciembre de 2023 y se revoque la medida cautelar de suspensión provisional en mi condición de fiscal suprema y fiscal de la Nación por el plazo de 6 meses, por lo que procede a fundamentar de hecho y derecho mi recurso. La ex fiscal argumenta que hasta el momento no tiene carpeta fiscal abierta ni está siendo investigada por el presunto delito de organización criminal. Bueno, eso es porque Marita Barreto no podía investigarla. La única que puede investigarla era la Junta Nacional de Justicia y ahora que ha sido suspendida va a poder investigarla el nuevo fiscal de la Nación. Es la única persona que tiene ese poder dentro del Ministerio Público. Por eso es que no se le podía investigar hasta ahora dentro de la institución. Pero eso no es todo. La suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, también presentó ayer una acción de amparo contra la Junta Nacional de Justicia ante el tercer juzgado constitucional a cargo del juez John Paredes Salas. ¿Quién es el juez John Paredes Salas? El mismo juez que declaró fundado el habeas corpus y dispuso suspender la condena de Vladimir Cerrón por el caso La Oroya. ¿Declarará procedente el amparo de Patricia Benavides contra la Junta? La ex fiscal aseguró que se iba a someter a todas las investigaciones, pero lo que estamos viendo es que está interponiendo todos los recursos legales a su alcance para evitar ser investigada. Ahora vamos a ver una entrevista al magistrado del Tribunal Constitucional, Manuel Monteagudo, quien ha presentado un pedido para que se anule la decisión del Tribunal Constitucional que ordenó la libertad de Alberto Fujimori. Vamos con la entrevista. Usted ha presentado un oficio al presidente del Tribunal Constitucional pidiéndole la nulidad de el fallo del tribunal que excarceló al expresidente Alberto Fujimori. Entonces, quiero preguntarle directamente, ¿cuál es la causal o las causales de nulidad que usted invoca en este oficio que le ha mandado el presidente del TC?
Correcto. Bueno, en primer lugar tengo que decir que nosotros, los actuales 6 miembros, debiéramos ser 7, somos 6 miembros, hemos sido elegidos para adoptar decisiones. Y de acuerdo a la ley orgánica del Tribunal Constitucional y su reglamento, estas decisiones se adoptan con un quórum de 5 miembros, ¿no? Lo que hemos tenido aquí en este segundo auto, para simplificar, tenemos un auto 1 y auto 2, el que ordena la liberación del expresidente, se pronunció sobre una materia que no era competencia de 3 personas, sino del Pleno en su conjunto. Ellos dieron trámite a un pedido de la defensa del señor Fujimori que debió ser remitido al Tribunal Constitucional. Esta atribución se la arrogaron tres personas. Y entre estas tres personas, una de ellas, uno de mis colegas magistrados, como lo hice saber en su oportunidad, no debió participar porque justamente él emitió una opinión favorable como abogado ante la Corte Interamericana en favor del indulto. Entonces, el punto es que se ha adoptado una decisión más allá de las atribuciones que comprenden a estas tres personas, ¿no? Ahora, el tribunal tiene, como le explico en mi comunicación, jurisprudencia propia interna que permite justamente nulificar o declarar nulas aquellas decisiones que han tenido vicios similares, ¿no? Por supuesto, yo debo insistir en que en realidad yo estoy reclamando que se revise una decisión que debió ser adoptada por el colegiado en su conjunto, ¿no? Más allá del fondo, el fondo justamente era, por un lado, reconocer la eficacia del pronunciamiento de la Corte Interamericana y simplemente no puedo aceptar que decidir que no tiene efectos jurídicos una decisión de la Corte Interamericana sea adoptada por tres personas. Eso no lo puedo aceptar.
Usted ha recordado además que el indulto, así como la resolución del tribunal que lo restituyó, ya fue invalidado por la Corte Interamericana por no cumplir con lo dispuesto en la sentencia de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta. Explíquenos ese punto, por favor, que tiene que ver justo con el fondo.
Bueno, mire, en realidad nosotros tenemos que mirar de alguna manera la línea de tiempo, ¿no? Y la responsabilidad en el plano internacional. El Estado peruano es condenado el año 2001 y luego el 2006 por violaciones a derechos fundamentales, en el caso Barrios Altos y La Cantuta. Ahí se le ordena al Estado peruano, dentro de esta jurisdicción que la Constitución la admite y nuestra legislación también, se le ordena que investigue, que juzgue y sancione. El Perú ha ido cumpliendo este mandato, pero por supuesto con algunos incidentes donde justamente se ha desarrollado el mecanismo de supervisión, que dicho sea de paso, contra lo que he escuchado, leído algunos comentarios, es un mecanismo que está establecido con base en el convenio de la Convención Interamericana, con el reglamento de la Corte, y que se le ha aplicado a Chile, se le ha aplicado a Ecuador, se le ha aplicado a Argentina, ¿no?, a Costa Rica, etcétera, la supervisión. Y en ese proceso de supervisión hemos tenido varios incidentes, ¿no? Uno de ellos fue, por ejemplo, cuando al Grupo Colina se le modificó la condena por delito de lesa humanidad, y la Corte hizo una supervisión y la propia Corte Suprema se corrigió. Luego tuvimos el indulto en el año 2017, el presidente Kuczynski. Ese indulto fue también objetado por una supervisión de la Corte. Luego tuvimos el fallo del propio tribunal el año 2022, también objetado en un proceso de supervisión. Y tenemos el último pronunciamiento. Lo que realmente llama la atención, sinceramente, no termino de comprender, es cómo, si el año 2022 el Estado peruano no ejecutó ese fallo, ahora sí está dispuesto a ejecutar a través de un auto la validez del indulto, ¿no? Esto es una cosa, digamos, absolutamente cuestionable en mi concepto. He repetido también, y lo vuelvo a decir, nada impide que hoy, el día de hoy, se haga una evaluación sobre la posibilidad del indulto. El examen es lo ocurrido el año 2017, que ha merecido pronunciamientos de la propia Corte Suprema del Perú. Entonces, me resulta, digamos, impresionante que mediante un auto se desconozca decisiones de la Corte Suprema, decisiones de supervisión de la Corte Interamericana, y que de alguna manera estemos yendo contra una tradición. Se ha señalado, perdóname, pero yo mismo lo he dicho, hay una posición ininterrumpida desde el regreso a la democracia de insertarnos en el sistema internacional, insertarnos en varios mecanismos internacionales, desde arbitrajes de inversión, TLCs, Corte Interamericana, etcétera, y que en este momento, a través de un auto, se embarque al país a incumplir una obligación internacional. Eso me parece muy grave. Yo pedí a mis colegas del Pleno que tuviéramos una sesión de Pleno justamente para exponer estos puntos, ¿no? Y esto no ha sido aceptado. Y entonces he presentado un recurso, un escrito, que tendrá que verlo el Pleno en su oportunidad, cuando acepten, digamos, tener una sesión, y escuchar y evaluar esto, que a mí me parece muy grave, ¿no?
Ahora, ¿cómo nos pone internacionalmente esta decisión del Tribunal Constitucional de excarcelar al expresidente Fujimori, a pesar de lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
Mire, yo creo que, digamos, es lamentable, digamos, no quisiera entrar en un detalle de consecuencias que tendrá que ser analizado en cada uno de los foros, pero simplemente diría, parte de los elementos que le dan credibilidad a nuestro sistema jurídico, a nuestro sistema constitucional, a nuestro sistema económico, es el reconocimiento de las obligaciones internacionales. Mi generación corresponde a un Perú en el que en muchas ocasiones se ha desconocido obligaciones internacionales y esto ha tenido consecuencias severas, ¿no? En diferentes ámbitos, ¿no? No solo, por supuesto, el económico, sino también el sancionatorio en algunas organizaciones internacionales. Este es un incidente, es uno, ¿no? Que podrá ser corregido, pero va a precipitar un mecanismo de cuestionamiento a la política exterior, a la conducta del país. Yo creo que un tribunal constitucional está justamente para dar cumplimiento a las sentencias, para dar cumplimiento a los sistemas que se han venido desarrollando, ¿no? He escuchado, si me permite, he escuchado en alguna ocasión las entrevistas de algunos ex magistrados que sin ningún inconveniente señalan que estamos recuperando la soberanía, que no hay ninguna capacidad del sistema interamericano, etcétera, etcétera. Yo creo que, digamos, eso no tiene ningún fundamento, ¿no? Hemos creado en la Constitución, esta Constitución, el bloque constitucionalidad que permite a una persona que considera que se han violado sus derechos fundamentales acudir a la instancia internacional una vez agotada la vía interna. Uh-huh. Y así hemos vivido en el país, así nos hemos insertado en lo económico, en lo jurídico, etcétera, y de pronto se nos está diciendo que, bueno, no hay que cumplirlo, ¿no? A veces no hay que cumplir, ¿no? Cuando tenemos a nuestros socios comerciales, países vecinos, que sí lo están haciendo, y más bien quienes no lo hacen, están severamente cuestionados en el terreno económico, político, etcétera, ¿no? Entonces, creo que este evento hay que superarlo inteligentemente, con serenidad, pensando en el largo plazo, ¿no? Y por supuesto cumpliendo nuestras propias competencias.
Ahora, ¿cómo es el procedimiento? Usted ha presentado este oficio pidiéndole al presidente del TC que en la próxima sesión del tribunal se evalúe esta declaración de nulidad de la resolución que restituyó el indulto humanitario a favor de Alberto Fujimori. ¿Cómo va a ser esa sesión? ¿Cuántos votos se necesitan? ¿Cómo es el procedimiento?
Bueno, en realidad estamos en un terreno de alguna manera nuevo, digamos, porque esto desde todo punto de vista es una circunstancia excepcional, ¿no? Lo que tiene que haber es una sesión de pleno, ¿no? Tiene que haber una sesión de pleno, que las hay regularmente. Se había previsto una, ha sido postergada, ¿no? Yo insistí en que la tuviéramos, no fue aceptado mi pedido, pero definitivamente va a tener que haber. Tenemos una serie de responsabilidades de aprobar sentencias y asuntos administrativos, y en esa sesión se pondrá a consideración mi pedido, ¿no? La sesión es una sesión que debe contar con 5 miembros y los acuerdos se adoptan por mayoría.
Bueno, la verdad es que es muy difícil que el Tribunal Constitucional considere declarar la nulidad de esta liberación de Alberto Fujimori, teniendo en cuenta que 3 de sus miembros, entre los cuales es el propio presidente, han votado a favor de la excarcelación de Fujimori. Entonces, ¿por qué retrocederían ahora, después de haber ido contra todo, a favor de la excarcelación de Fujimori? Sin embargo, la postura del señor Monteagudo es una cuestión de dignidad y de decencia, ¿no? Pedir la nulidad de un indulto que él considera desde todo punto de vista ilegal y arbitrario. Eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.